Nunca más justo, vamos a hablar de economía y perspectiva, ¿no? Nunca más justo la charla del Banco Credicop, ahí la verdad que interesante en un escenario bastante complejo de la economía argentina. La verdad que un placer tenerte en el programa, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias, igualmente, muy buenos días para vos y para toda la audiencia.
Ahí está, bueno, ¿preocupado o no por la economía?
Sí, claro, preocupado, muy preocupado y con muchas expectativas respecto de lo que va a suceder mañana. Yo voy a estar a cargo de la charla, que va a ser a partir de las 18 horas en la UTN, en el Aula Magna. Análisis económico y perspectivas es el título que nosotros le pusimos a nuestra charla, que en verdad...
Como Pablo, suena fuerte perspectiva, ¿no?
Claro, pero en verdad estaba programada con mucho tiempo de anticipación. Todo esto que sucedió...
Pues ya está cambiando
a
todo.
A partir del 11 de agosto, bueno, de alguna manera nos obliga a revisar algunas partes de esta charla porque la coyuntura emerge y de alguna manera nos debemos hacer cargo, si no vamos a estar hablando de dos semanas atrás y en nuestra economía dos semanas atrás parece un tiempo pasado lejano.
Cuando nos encontramos con este escenario, apelando a tu salís perfecto, cuando apelamos a tus conocimientos, ¿preveías esto?
No, en verdad la charla tiene como propósito poner en tela de discusión algunas variables económicas que son sensibles a toda la población. Algunos mucho más, que son los sectores asalariados, los sectores desocupados por el aumento del índice de desocupación, pero es una invitación a repensar el modelo económico que aplicó el gobierno del ingeniero Macri y contraponerlo con algunas opciones que nosotros creemos que deben ser tenidas especialmente en cuenta. Tiene que ver fundamentalmente con poner en marcha nuevamente el aparato productivo y un modelo que privilegie el trabajo y la producción por sobre la especulación financiera.
Esto es llevándolo al que está escuchando, que haya circulante en la calle, que la gente pueda ir a consumir a un comercio, que eso parte de...
Esto es parte del modelo económico, de lo que no se hizo, que se hacía anteriormente, y que este modelo económico implementado a partir de diciembre del año 15 no lo tuvo en cuenta. Yo creo que uno de los errores más significativos del gobierno de Macri, de cara, digo, al resultado eleccionario del 11 de agosto, anoche, cuando uno registra la diferencia, los 15 o 17 puntos a favor del espacio de Fernández, ¿no? Tiene que ver con un fracaso rotundo en materia económica. Entre ellos, algunas variables que son especialmente sensibles a toda la población, y cuando hablamos de una variable, de alguna manera, importante que golpeó al gobierno del ingeniero Macri, tenemos que hablar de inflación. La inflación ha sido, es todavía, digamos, un signo de alta preocupación. Ustedes están visto, acabamos de escuchar la conferencia del reciente ministro designado de Economía, Hernán Lacunza, donde de alguna manera también intenta poner un poco de tranquilidad a los mercados. Ayer en nuestro país fue cuasi feriado. Mejor dicho, las operaciones bancarias y cambiarias estaban cerradas por el feriado trasladable.
Pero los mercados siguen.
Los mercados internacionales, que no era feriado, siguen y de alguna manera nos jugaron en contra con bajas en las acciones de las empresas argentinas y también en caídas significativas de los bonos nuestros que están en el exterior, ¿no?
Fabián, te pregunto, ¿hizo anuncios el presidente, ni bien conocidos los resultados? ¿Qué sacaste de conclusión de eso, no? Porque ahora se están plantando los gobernadores para decir el impacto que va a tener en las provincias. La economía es así, es muy volátil y pasa a impactar en diferentes sectores. ¿Es preocupante también ese escenario?
Sí, claro, por supuesto. Ustedes verán que después del resultado eleccionario, el gobierno de alguna manera intenta reacomodar su situación, intentar dar calma en un escenario donde se lo muestra al presidente de todos los argentinos de manera cambiante, ¿no? Yo recuerdo el domingo 11 a la noche, enojado por el resultado eleccionario.
Nos mandó a dormir.
Nos mandó a dormir. Al otro día salió a decir algo más o menos como que el aumento del dólar es producto de haber votado lo que se votó. Al otro día más o menos se arrepintió de lo que dijo el lunes, el día miércoles, o sea, es muy cambiante
todo esto.
Y más allá del resultado eleccionario, Macri tiene mandato hasta el 10 de diciembre, debería poner el acento en lo que todos los argentinos necesitamos, que es gobernar, que mantenga el eje en lo que debe ocuparse, que es de manejar los destinos del país hasta el último día de su mandato. Esto es lo que está consagrado constitucionalmente, esto es lo que se espera. Ahora, si esto es lo que socialmente se puede o no, ya veremos con el correr de los días. Hay situaciones que llaman poderosamente la atención. Si ustedes recuerdan, el día viernes anterior a las elecciones, viernes 9, la moneda, la cotización del dólar había cerrado en torno a los 46, 46,50. Sin embargo, cuando abre el mercado cambiario en nuestro país, ya esto es lunes 12 a las 10 de la mañana, que es el horario en que comienzan las aperturas de las actividades bancarias en Buenos Aires, la cotización del dólar en el Banco Nación, que es el banco de todos los argentinos, estaba a 51 pesos. Entonces acá hubo, desde la noche del día viernes hasta las 10 de la mañana del día domingo, una devaluación clara y contundente del 15%, que cuando nos despertamos pasó algo en este país, y a partir de ahí todo lo que ustedes, todo lo que todos hemos leído en todos los medios, disparada, el dólar 60, 61, 62, una escalera.
Generando incertidumbre, porque
generando incertidumbre, y lo corremos siempre desde atrás, ¿no?
Siempre,
el dólar está a 63 y corremos desde atrás. Y cuando interviene el Banco Central, ya es tarde. Entonces acá hay una responsabilidad del gobierno, que hay que decirlo, porque cuando se debió haber intervenido el Banco Central a los efectos de resguardar la cotización, es decir, nosotros estamos, perdimos las elecciones, pero estamos acá de frente a las 8 de la mañana el día lunes, haciendo la tarea que tenemos que hacer, que es gobernar para todos, y no con un impacto de una devaluación del 15%, que en nuestro país, por la historia que tiene y por la relación que tiene la moneda estadounidense con nuestro país, acá aumenta el dólar, casi que aumenta todo.
Todo,
aumenta todo, y todos los que vivimos con un salario, los que tenemos renta fija, los que trabajamos y cobramos una asignación, todos vamos a ver disminuido nuestro poder de compra precisamente por el efecto de la inflación, que no hace más que quitar la capacidad de compra a los salarios.
Seguro.
O sea, más empobrecimiento, más penuria, más situaciones de debilidad, especialmente para los sectores más asalariados, más desprotegidos.
Seguro, por eso los comercios cerrados y ver cuadra de comercio cerrado. ¿Escuchaste lo que dijo Redrado, duro Martín Redrado, con esto de decir, esto fue intencional, le dijeron liberen el dólar y que llegue hasta donde sea porque votaron mal? Es preocupante si hay algo de veracidad en todo esto, ¿no?
No lo sé, por supuesto.
No, seguro.
Las declaraciones de Redrado las leí, las escuché, me parece que en su condición de economista y ex
titular del Banco Central, ¿no?
El Banco Central alguna información debe tener. Ahora, de lo que no tengo duda es de lo que yo mencionaba hace unos minutos atrás. El gobierno argentino es responsable de esto, por acción
o por omisión,
¿no es cierto? Entonces, uno no puede displicentemente no hacer nada, porque en nuestro país no hacer nada es precisamente jugar a favor de la especulación financiera. Y jugar a favor de esto no hace más que mellar la capacidad de compra de los sectores que viven sujetados con sueldos que siempre corren detrás a la inflación, con paritarias que siempre parecen tener techo y que los precios le ganan a los salarios, cuando en realidad los salarios deberían permitirse hacer compra y poder cubrir la canasta básica total para toda la población. Entonces, por acción u por omisión, digamos, de una u otra manera, la responsabilidad está en cabeza de quien dirige los destinos de nuestro país. Esto es el ingeniero Macri, o bien su ministro de Economía, que desde el lunes 12, hasta ayer o antes de ayer
que se fue,
se fue y que renunció, digamos, parecía como que jugaba a las escondidas, porque no sabíamos, no se lo mencionaba, ustedes han visto las conferencias de lunes y martes,
no aparecía,
aparecía Macri con el señor Pichetto, que en realidad Pichetto no es funcionario.
Seguro, tendría que ser candidato, ¿no? Ni siquiera tendría que estar ahí.
Claro, claro. Es una desprolijidad institucional.
Yo coincido plenamente con eso. Coincido plenamente, pero aparte de la postura, él tiene que ser de presidente, no de candidato a la reelección. Te pregunto, ¿cómo podemos explicar este escenario comparando con otros anteriores en el cual hubo empresas y firmas que se sostuvieron en la Argentina y que hoy o cerraron o se fueron? ¿A qué le podemos atribuir eso? Ponerle, Alpargatas resistió a todas las crisis, levantó todo y se fue en esta crisis. Automotrices que cerraron, ¿crees que va con esto de justamente la cuestión de la especulación y estas cuestiones?
Creo que tiene relación directa con el modelo económico implementado a partir del 10 de diciembre del año 2015, no tengo ninguna duda de esto. Acá hay una actividad que es la que fue ganadora y beneficiada de este modelo económico, estos son los bancos y la especulación financiera, tiene un nombre y apellido. En nuestro país las LELIC, que son las colocaciones que tienen los bancos, en nuestro país colocan dinero a una tasa del 75%, claro. Y en verdad que
no hay
muchos negocios, por no decir ninguno, en el mundo, que pueda ofrecer una tasa del 75%. Es una barbaridad, es un disparate desde el punto de vista económico, porque no resiste ningún análisis, digamos, el banco te paga a vos el 50 o el 60% de interés anual para que vos le lleves sus depósitos, coloques un plazo fijo y la coloca a su vez al 75%, pero ¿qué tipo de actividad económica que tenga la capacidad de hacer crecer la economía y que a partir del crecimiento de la economía sea capaz de generar nuevas fuentes de trabajo podemos llegar a pensar si en realidad todo lo que hace el banco es captar ahorros de los ciudadanos y colocarlos, porque, a ver...
No, estaba excelente ciudad, la explicación.
En nuestra ciudad, los bancos de plaza, cualquiera, no solamente el Credicop, todos los que se te ocurran, los 8, 9, 10 que hay, cuando si tienen que colocar, que por supuesto tienen la posibilidad de colocar un préstamo a sus clientes, digamos, ¿a qué tasa lo van a colocar? ¿Al 60 o al 70 al 80? ¿Quién puede pagar esa tasa?
No, imposible.
¿Qué favor le hacemos? Vos tenés que hacer una inversión en la radio, tenés que modelar, comprar lo que fuera para tu equipamiento de sonido, por una tasa del 70-80%. ¿Cuánto necesitas resignar de tu rentabilidad
para
poder hacer frente a un préstamo que te cubre? Señores, el crédito es una herramienta para el fomento de la reactivación económica. Para eso debe ser el crédito, no para cavar una fosa y enterrarte más abajo de lo que uno ya está, ¿no?
Y que hay un gran porcentaje de la sociedad que está así, porque aparte saca crédito para gastos corrientes y se va a niveles de esos intereses. ¿Qué rol le das a la economía o a la futura economía el nivel de endeudamiento de la Argentina?
Es un condicionante muy severo, es un condicionante extremo, digamos. El sector externo en nuestro país ha sido históricamente un condicionante de crecimiento, de desarrollo sostenido en la economía. Nosotros no podemos tener un presupuesto que asigne el 11%, el 12% del total de las erogaciones al pago de los intereses del lado de los intereses y no del capital, ¿no? Siendo de que tenemos un presupuesto en educación, por ejemplo, consignar, que a mí me parece que la educación digamos, debería ser el emblema en la cual un país como los nuestros, latinos, dependientes desde el punto de vista económico, haga punta, haga un hincapié para hacer un resurgimiento, tiene un 6 puntos, un 7 puntos. Hay una diferencia abismal, digamos. No. ¿Qué es lo más importante acá? ¿La deuda externa, pagar los intereses de la deuda externa, o bien hacer un jardín de infante nuevo, una universidad nueva, un colegio nuevo, dejar las instituciones que todas tengan, por ejemplo, internet? Internet en las escuelas, no estoy hablando de otra cosa. Internet en las escuelas, y que además los alumnos lo puedan usar, no solamente tener internet, que la usen. El derecho también lo tienen a que se pueda usar y que todos podamos compartir toda la información que circula, y no solamente cuando uno llega a su casa tenga la posibilidad de conectar su wifi. Entonces, estos condicionantes son extremos. De todos modos, me parece que también el gobierno de turno va a tener una tarea importante, que no es solamente, Pablo, la deuda externa, sino la deuda interna.
Claro.
Acá se han perdido puestos de trabajo,
claro.
Hay 250.000 puestos de trabajo menos, hay gente que ha quedado sin trabajo, todos nosotros tenemos familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, hijos, nietos, que no han podido insertarse en el mercado de trabajo. Y si no se cambia el modelo económico, va a ser igual. Por lo tanto, es una obligación del nuevo gobernante ponerse como puntapié inicial de su programa de desarrollo económico, hacer pie en esto, hacer centro, es decir, nosotros necesitamos generar fuentes de trabajo. ¿Saben por qué? Porque si se generan fuentes de trabajo, tener la posibilidad de generar producción. Al producir se genera la absorción de mano de obra, la gente va a poder conseguir puestos de trabajo. Si consigue puestos de trabajo, van a poder tener un salario digno en su mesa, con el salario digno. Y probablemente se pueda dinamizar el consumo interno que ha caído. De esa manera, a lo mejor podemos pensar en la chance de pagar lo que se debe. Ahora, de lo contrario, como sucede ahora, pensar que con una receta monetarista se puede combatir la inflación, como piensa el gobierno de Macri, que secando la plaza, es decir, quitando circulantes, achicando los salarios, reduciendo... Y la inflación está en 50 puntos, el año pasado fue 40.
Se prevé en 5 puntos.
Claro, digamos. Entonces, ¿y dónde está la trampa? La trampa es que lo único que se provocó con esta inflación del 50%, con una receta de controlar y combatir la inflación, con recetas monetaristas, no haces más que agravar la situación porque
generas pobre.
Claro, esta pérdida de poder adquisitivo lo que hizo es expulsar gente a la calle.
Seguro.
Justamente porque como nadie compra nada, nadie vende nada, y como no vende nadie, hay mayor desempleo. Al haber mayor desempleo y mayor empresa cerrada, al haber mayor empresa cerrada, ¿qué deuda van a pagar? ¿Qué deuda se va a pagar acá?
Pero sí, viste que el titular de que congrega las pymes dijo esto, dijo, está todo bien con las medidas y que podamos pagar créditos a 10 años deuda, pero necesitamos que la gente compre. Esto es clásico. Sé que estás ocupado y te tengo que despedir, pero te pregunto, si hay un cambio de gobierno, y obviamente vendrán con otras medidas, ¿podemos ser optimistas o crees que nos van a... la revolcada económica va a ser extensa en el tiempo?
No, yo creo que, hasta por una cuestión de principio, uno debe ser optimista. Siempre.
Ahí está, es bueno el
siempre
mensaje.
Estar de, siempre tiene que estar de pie. Acá el desafío es pensar cuál es la mejor alternativa. Yo los invito a ustedes, a toda la audiencia, a las personas que tengan ganas de escuchar la charla mañana, a hacer su aporte. No importa, no importa quién lo dice ni por qué lo dice. Acá lo que hay que hacer es buscar y ponernos a vencer. ¿De qué manera podemos sacar a este país adelante? Esto es responsabilidad de todos. Por supuesto, el gobierno entrante, el que le toque llevar a cabo, dirigir los destinos del país, tiene que estar de pie y saber lo que ocurre. Pero ojo, nosotros como ciudadanos tenemos derecho. Tenemos derecho a tener derechos y a que los mismos sean respetados.
Sin duda.
Nosotros también podemos poner, señores, este modelo económico no va más. Acá lo que necesitamos es privilegiar el trabajo, la producción, los salarios dignos y la capacidad de compra, volver a devolver a toda la ciudadanía un poder de compra. La economía no tiene por qué tener mala prensa, ¿no? Que uno habla de economía y se agarra la... No, no, la economía tiene que estar al servicio de la gente. Este es el fondo de la cuestión. Y no como ahora, que parece que se nos viene un elefante encima.
Sin duda, te despido. La invitación entonces al público en general. Che, aprovechen, muy claro, ahí lo están escuchando, muy claro. Te va a hablar de economía, no como te hablan otros que te confunden, te la va a hacer clara. Yo te agradezco que hayas venido.
Por favor, gracias.
Me gustaría generarte algún compromiso para otro tiempo, hablar de nuevo, profundizar estos temas que me parecen sumamente importantes. ¿Algún requisito para charla? No, que vayan nomás. Hay un ratito antes para acreditarse, para acomodarse.
17:45 las acreditaciones,
perfecto.
Ganas de pensar y aportes.
Ahí está. Y bueno, y la solución es de todo. Y es política, la situación económica. Te agradezco un montón, me encantó charlar con vos. las puertas del programa abierto para informar y para llevarle, a veces sacarle inquietudes a la gente que no sabe qué hacer, te pregunta si comprar dólares, si meterse con los LELIC, y la vas a cambiar en dos días para pagar la luz, te agradezco un montón.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la deferencia de habernos invitado, muchas gracias en nombre de todo el Banco Credicop, y hago extensa la invitación a toda la ciudadanía.
Perfecto, ahí está, lo vamos a repetir durante todo el día, mañana también.